Como buenos mexicanos, en las buenas y en las malas,
en los triunfos y derrotas,
entre amigos y conocidos,
encontramos la mejor manera de resolver nuestras inquietudes, dudas y preguntas.
Sí, con unos buenos tacos.
Yo soy Paula Medina.
Y yo soy Fer Reyes.
Y en este podcast abrimos un canal para crecer contigo, hablando de eso que muchos piensan y pocos se atreven a decir.
En un espacio donde aprenderemos y vibraremos desde una nueva sintonía acompañada de una excelente taco terapia.
¡Comenzamos! Amigos y amigas, ¿cómo están? Espero se encuentren igual de excelente. Ya es la segunda vez que nos saludamos y nosotros, Fer y yo, seguimos con la misma emoción. Qué bonito que ya estés aquí escuchando esto por segunda vez. Y pues bueno, si ya estás en nuestro segundo episodio, ya estás del otro lado, ¿sí o no, Fer?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué? Buenas noches. Aquí estoy presente, me aventó así como de... Estaba tomando un poquito de agua y, ¿sí o no, Fer? Y yo, ¿qué? Aquí ando. Bueno, sí, ya está del otro lado. Ya, definitivamente ya estamos del otro lado. Seguramente es porque te obligamos. Seguramente eres algún amigo conocido todavía.
Pues seguramente.
Van dos episodios, no podemos exigir mucho, no podemos exigir así que seamos super influencers y tengamos fans. Pero bueno, estamos en búsqueda de nuestro primer fan. A ver quién va a ser el primer fan. Nos tiene que escribir a la página de Tacoterapia. En Instagram, ¿te late?
Sí.
En Instagram nos escribe y nos manda ahí, yo soy tu primer fan, fan, que, como sea.
No iba a decir otra cosa, pero está bien.
Pero ahí el chiste es descubrir al primer fan de la tacoterapia. Yo les juro que en 2 años, en el capítulo 156, les
vamos
a dar un premio y van a ser invitados especiales, yo estoy seguro de eso. Y además de todo, pues Pau dijo que iba a regalar su iPhone, entonces vayan corriendo, así que
no, bueno.
Vamos a ver qué sucede. Pero bueno, felices de estar aquí grabando el segundo capítulo, el segundo episodio de esto que es tacoterapia. Ya explicamos en el primero qué es tacoterapia, ve a escucharlo si no lo has escuchado, está un poquito divertido y te va a gustar muchísimo para que sepas por qué tacoterapia. Pero bueno, ya en este segundo episodio vamos a hablar... a ser concisos, ¿no? Pero antes que eso, yo sí quiero mandar saludos a todas esas personitas que ya nos escucharon en el primer capítulo. Les tengo que confesar algo. La planeación correcta que íbamos a hacer era subir los dos capítulos al mismo tiempo y que la gente se enterara de los dos capítulos y listo, ¿no? Sin embargo, va a seguir en pie eso, pero el primer capítulo ya se filtró por ahí. Ya está.
No se filtró, ya, lo filtraste.
Ya está, nuestro ingeniero en audio lo sí, filtró claro. Ahí y ya está en Spotify. Y aparte de esto, pues ya tuvimos 2, 3, 4 personitas ahí muy amigos que estaban al pendiente de que se filtrara porque ya llevaban tiempo preguntando. E inmediatamente pues mandaron sus comentarios y les encantó, dijeron que estaban muy felices, muy contentos, entonces,
sí,
bueno, pues
gracias,
también
gracias,
todos
gracias.
Esos comentarios que nos hagan saber, de verdad, muchísimas gracias, y ahí están los canales abiertos, las redes sociales, para que nos puedan ahí estar comunicando. Pero bueno, Pau,
claro.
el tema de hoy, ¿cuál va a ser el tema de hoy? Que yo sé que estás muy emocionada por hablar ya de esto.
Claro que sí, ojo. Nos tuvimos que regresar al capítulo por otra cuestión que esperemos, más adelante se las estaremos contando, porque yo bien así, bien genial en la primera grabación de este segundo episodio dije, no se imaginan qué tema tan bueno tenemos hoy, y bueno, Fer dijo, falla de podcaster novata. Y pues obviamente ya ustedes ya leyeron de qué va a tratar y la introducción y todo, pero nuevamente se los presentamos así como si no hubieran leído nada. Y es, nos han hecho máquinas humanas, Fer.
Wow,
sí, realmente es un tema que bueno, tenemos planeado mucho contenido, pero además es un tema muy importante y muy fuerte, porque abarca como mucha controversia en unas partes, muchos paradigmas en otros, cada cabeza es un mundo, pero estamos de acuerdo que hay cosas que nos forman como personas. Y de eso justamente vamos a hablar.
Exactamente, y de hecho, bueno, para ser muy honestos, cuando tú escuchas el tema, nos han hecho máquinas humanas, pues simple y sencillamente te da referencia al contexto o al tipo de molde que nos han ido creando, un poquito cuadrado, Pero, no sé, ustedes seguramente han visto varias imágenes en Facebook, en Instagram, en cualquier lado, donde hablan de este tipo de producción en cadena del ser humano, ¿no? Que es exactamente lo mismo, hace la misma rutina, y muchos nada más vienen a este mundo a nacer, estudiar y trabajar en una empresa durante 40 años, salir de esa empresa y morir, ¿no? Y jubilarte y morir. Entonces, realmente el objetivo de este tema el día de hoy es, pues, hacerte conciencia de en qué punto de tu vida estás y qué tan máquina humana eres hoy en día. Y bueno, para todo esto, pues, es entendible que es mucho la programación, ¿no? La programación que nos han ido metiendo desde niños y desde jóvenes, desde ya también de repente de adultos, pues tú decides cómo programarte, es el famoso lavado de cerebro. Te voy a decir algo, si tú estás escuchando un podcast por tu propia cuenta y no te obligamos nosotros a que lo escucharas, te felicito, primero que nada, porque estoy seguro que ya estás en una búsqueda de reprogramar tu cerebro, reprogramar todo lo que hay dentro de ti y de ahí empezar a construir algo. Entonces, por ahí vamos muy bien y debes de seguirlo haciendo, porque tengo muchos amigos que son fanáticos de podcast y les encanta escuchar de todo tipo, porque todos los podcasts son buenos y todos los estilos. Sin embargo, este tipo de podcasts que te van ayudando a crecer, pues funcionan muchísimo para irte reprogramando poco a poquito. Entonces, eso es indispensable. Pero bueno, ¿de dónde nace toda esta programación que tenemos? Pues de la niñez, ¿no, Pau?
Claro. Y o sea, nuestra mente a mí se me hace que es como una memoria o un chip, el cual se va programando, valga la redundancia, o se va metiendo información a través de ese chip, y por ese chip actuamos, y por ese chip vemos las cosas, y por ese chip apreciamos la vida, y es muy cierto que nos lo van insertando desde pequeños. O sea, toda esta información de lo que es bueno, lo que es malo, lo que no se debe hacer, lo que sí es socialmente correcto, y muchas veces como que privamos a los niños de ser ellos mismos y de ir aprendiendo con la experiencia misma el cómo ser niños y el cómo ir, o sea, ser personas incluso. Entonces es algo muy interesante. Yo sé que por ahí traes un dato muy bueno que me gustaría que nos compartieras.
Sí, fíjense, estaba investigando y hay un dato que dice que de los 0 a los 7 años recibimos 2,5 millones de no. No hagas esto, no te metas ahí, no metas las manos. Ay, el típico niño, y no me vas a dejar mentir, el típico niño que va y mete el dedo al enchufe, ¿no?
O el tenedor.
El tenedor al enchufe. Ahora, ¿qué hacer en esto? Pues, Pau y yo, bueno, yo específicamente pienso que es selección natural, ya dejen que el niño lo haga, definitivamente, pero...
Es un grosero.
Es que es real, el punto aquí es que imagínate, no puedes hacer que el mundo se adapte al niño, ¿estás de acuerdo?
Claro.
O sea, irle poniendo taponcitos de enchufes a todos los enchufes del mundo, no lo vas a poder hacer jamás. Tarde que temprano el niño, por curiosidad, lo va a terminar haciendo. Si no es en tu casa, va a ser en cualquier otro enchufe de cualquier otra casa, pero lo va a hacer. Y perdonen todas las mamás que nos estén escuchando, pero definitivamente voy muy en contra que le andes poniendo el taponcito al enchufe. Deja que el niño se dé el toque. Bueno, obviamente,
wow.
obviamente no
tienes
es,
hijos, ¿verdad?
No se trata de que se dé el toque, porque si se lo da, pues ahí sí sería selección natural. Pero bueno, no sé, te puedo proponer algo que una vez escuché en alguna conferencia. Baja todos los interruptores de la casa, dile al niño que no lo haga, que no lo haga, que no lo haga, y adentro del contacto métele un alfiler, y entonces va a ir a hacerlo, con el dedito, tal vez, y te juro que no lo voy a volver a hacer. Pero es mejor eso que, y ahorita Pau me está viendo con cara de ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo va a suceder eso? Pero
no lo intenten.
Es real, es real, es que no puedes. Lo que estás haciendo al ponerle un taponcito a cada enchufe es tratarle de adaptarle el mundo a tu niño, y no es así. Tienes que dejar que el niño se adapte al mundo tal y como es. Pero bueno, ya será controversia de cualquier otro tema, pero yo siento definitivamente eso, ¿no? O sea, cuando estamos siendo niños, pues te dicen, no hagas esto, no hagas el otro, no hagas... Y te van programando, pero el punto de la programación es cómo la estás haciendo y a favor de qué o en contra de qué. Eso también es muy importante.
Yo creo que ahí, pues, como tú ya lo conoces, tengo yo un hermano de 3 años. Entonces, Tiago, se llama Tiago, está en la plena edad donde quiere hacer todo, picar todo, rayar todo, embarrar todo. O sea, todo lo que no se debe hacer, ahorita él lo quiere hacer.
¿Pero por qué no se debe de hacer?
Pues porque no, está bien. O sea, hay cosas, y yo lo entiendo. Porque quizá en base a mi sistema de creencias, yo estoy diciendo que está bien y que está mal.
Exactamente.
Pero, por ejemplo, si hay cosas que arriesgan su integridad como persona, pues yo creo que hay ciertas cosas que, pues, obviamente, las tiene que evitar, ¿no? Y tal vez aprender la lección, como tú dices. O sea, el mundo no se va a adaptar al niño, pero tú sí puedes adaptar la programación del niño si eres su figura adulta, de una forma que no afecte ni su creatividad, ni su forma de descubrir el mundo, pero sí con cuidado. Y yo creo que, pues, yo lo vivo casi diario cuando estoy en Salvatierra. Es difícil como esta parte de ser papá, de ser hermana, de ser primos, que pues no le quieres decir que no, pero a veces, híjole, o sea,
sí, en eso ¿cómo estoy le haces, no? Yo también tengo un sobrino y la verdad es que yo creo que él ya ha entendido muchas cosas, ya pasó esa etapa de andar rayando paredes y cosas así, pero sigue en la etapa en donde tiene que ir construyendo un criterio y qué está bien, qué está mal. A veces arremeda mucho a nosotros, a sus papás, y también es muy importante todo eso, porque todo lo que estás haciendo de los 0 a los 7 años con los niños es indispensable. ¿Qué tanto le dices que no? ¿Qué tanto le dices que sí? ¿Qué tanto le das? ¿Qué tanto le quitas? También he visto situaciones. Yo algo que le admiro a mi hermana, y esto lo digo públicamente en todos lados, es lo buena madre que ella ha sido. Ella en su debido momento ha llegado al punto en donde al niño le dice no. Te voy a contar una anécdota. O sea, yo con mi sobrino soy el típico tío consentidor que lo quiere llevar a todos lados, ¿no? Lo quiere llevar al, y te consta a ti. Lo quiere llevar al cine, lo quiere llevar a cualquier otro lado donde sea diversión, a los trampolines, a patinar, a donde se pueda, ahí voy y llevo al niño. Pero en su momento el niño, pues, nada más me veía a mí como el tío de, pues, el tío divertido, el tío que te lleva, el tío que tiene dinero y te va a llevar a tal lado y a tal lado. Así me veía, y no tengo dinero. Pero, yo, sí, no. Pero,
invítame a mí también.
Así me veía, literalmente así le decía a mi hermana. Entonces, mi hermana agarró y lo castigó de mí. Dijo, no vas a vivir con tu tío ya de ahora en adelante. Y lo peor de todo es que habló conmigo.
No puedes ver a
habló
tu tío.
Conmigo y me dijo, tú no puedes ver al niño. O sea, lo siento, pero tú también estás castigado. Y yo, pero yo, ¿por qué? O sea, sí, no creo que funcione así. Pero bueno, al final mi hermana dijo, tú también estás castigado y tú tampoco vas a ver al niño hasta que él entienda que eso cuesta, que eso lo tiene que valorar, que no es capricho, claro, etcétera, etcétera. Y yo, wow. O sea, yo no tendría el valor de hacer eso con mi hijo, y eso es algo que yo admiro en eternamente, pero bueno, es como un ejemplo. Pero bueno,
claro,
pasando a la niñez, hay algo todavía más importante. Bueno, no sé si es más importante, pero es indispensable. Yo creo que es justo de los 7 a los 14 años, 15 años, ya etapa, pues, preadolescencia, adolescencia, estás en la primaria, estás en la escuela. ¿Qué tal esa etapa?
Pues esa etapa yo creo que ya el niño empieza, o nosotros como personas empezamos a distinguir por nuestra propia cuenta un poco de este criterio que mencionas, que es bueno, que es malo. Ya estás en una edad donde incluso te empiezas a relacionar con amigos, ¿no? Ya los amigos y la gente aparte de tu núcleo familiar empieza a ser relevante en tu vida y empieza a hacerle caso. Bueno, realmente yo creo que ya los tiempos han cambiado mucho a los que nosotros tuvimos, y digo los dos, bueno, yo soy muy joven, no, los dos somos realmente como de otra época en cuanto a niñez se refiere. Y ahora los niños, pues, obviamente también tienen ya el acceso a internet, a tablet, a celular. O sea, los niños ya no piden juguetes, ya piden estos aparatos que los ayuda a todavía como envolverse más de más criterios y más mundo y más cosas. Entonces, mi mamá siempre ha usado esta frase de los niños y ciertamente hasta un punto de la pubertad, adolescencia, son como esponjas. Y tenemos que cuidar mucho eso. Y mientras crecen, nosotros tenemos que ir siendo también conscientes de con quién se relacionan, de qué están haciendo y de todos estos aspectos importantes, ¿no crees?
Exactamente. Hay un obstáculo todavía más grande, que yo lo veo más grande que tu propia familia, porque tu familia es consciente de hasta qué punto te está ayudando. De hecho, es consciente qué tipo de niño eres, porque no hay de todo tipo de niños. Hay niños muy inquietos y hay niños muy, muy, muy tranquilos. Pero cuando ya pasan los 7 años, entras a algo que se llama la primaria, el sistema educativo. Y este sistema, la verdad es que ha sido como muy complejo, porque, pues, está comprobado que está creado para, pues para generar empleos, ¿no? Generar empleados más bien. Entonces, ¿sí? Tú vas a la escuela, tienes un horario de entrada, igual que en el trabajo, tienes un horario de salida, y que aparte coincide a veces mucho en los mismos horarios, ¿no? Entras a las 7 de la mañana, igual en la escuela, entras a las 7 de la mañana en el trabajo. Y tienes el horario de receso, igual que la hora de comida en el trabajo.
Claro.
Y también tienes la hora de salida, igual que la hora de salida en el trabajo. Pero además de eso, también tienes un jefe o tienes una maestra, ¿no? Que te está diciendo qué hacer, que te está diciendo dónde sentarte, qué hacer, qué no hacer, etcétera. Te regaña, te llama la atención. Y eso sucede también en el mundo laboral. Entonces, básicamente está como planeado. Y bueno, esto ya es cosa que todo mundo sabe. Para que tú salgas a una empresa y seas un buen trabajador. Y así debería de funcionar la sociedad, según lo pensado desde antes, ¿no? Así se piensa.
Claro, y yo creo que esta parte, es que por ahí tenemos a una perrita que se llama Kiara, y por aquí nos anda ya queriendo activarse. Por ahí ya la conocerán por redes sociales. Kiara será parte de nuestro podcast y estará creciendo con todos nosotros. Pero lo que iba mencionando...
¿Qué? ¿Qué ibas mencionando?
Es que si la vieran, de verdad. Pero bueno, es parte del ambiente. Lo que estaban mencionando es muy importante porque ya vemos como la programación desde el aspecto educativo, político y empresarial que ya nos están formando. O sea, eso es totalmente cierto. Incluso un día platicábamos mucho de esto de que cómo nos están formando y cómo muchos mexicanos tenemos una mentalidad súper similar, ¿no? Esto, obviamente, como lo hemos ido platicando alrededor del podcast, viene desde todas las personas con las que te rodeas. Y antes de entrar como un poquito ya a la adolescencia, medio adultez, quisiera ver la importancia de los amigos, ¿no? En esta parte
es de las cosas sí, más importantes.
Sí, claro, o sea, yo te platicaba que yo tenía unas amigas cuando entré al... No me acuerdo si era kinder, primaria, inicios de primaria. Entonces estas niñas, estas compañeritas, siempre que había como festivales o cosas así donde pues no te dejan usar uniforme, que ya puedes llevar tu ropa de diario, se fijaban en la etiqueta de las marcas que usaban los niños. O sea, y si no traías una ropa de marca, era así como que, ay no, o sea, no te puedes juntar con nosotras. Entonces a mí eso me impactó porque yo llegaba a mi casa y le decía a mi mamá, pero ¿qué tienen que ver las marcas y todo esto? Y en sus creencias de ellas y en su programación ya estaba que el hecho de portar ropa de marca ya te hacía diferente, okay, como persona.
¿Y eso a qué se debe?
Pues a que le han insertado eso, ¿quién?, en sus mentes.
¿Quién?
Pues obviamente no quiero suponer, y yo me imagino, dado la edad que teníamos, pues a lo mejor su familia, sus hermanos, ¿tú?, sus mismos papás.
Ojo con esto, porque fíjense, es demasiado importante. Probablemente desde niño, es que hay muchas cosas que no te das cuenta.
Claro.
¿Qué pasa? Bueno, lo que a mí me llegaría a pensar es, ¿qué tal si desde niño a esta niña o a estas niñas toda la vida les compraron ropa de marca? Toda la vida. Desde, no sé, 2, 3, ajá, 4, 5, 6 años, te empezaron a comprar ropa de marca, ropa de marca, ropa de marca, y llega un punto en donde, ¿a qué edad tenías más o menos?
No, estaba muy chiquita, como que 7 años.
7 años.
6 años.
Llega un momento a los 7 años en donde para ti eso es lo normal. Porque estamos de acuerdo que desde chiquitos no tienes filtro, es nada más simple y sencillamente lo que vives y lo que ves y lo que sientes y lo que hay dentro de todo tu contexto.
Y no hay más realidad que esa.
Probablemente las niñas no lo dicen en el punto de es malo o hay algo malo detrás de eso, pero claro está que si de repente toda la vida te crearon con ropa de marca, tú piensas que alguien que no trae ropa de marca no es bueno o no es malo, pero ahí también entra mucho el consentimiento que hacen los papás de todo,
claro,
esto, ¿no? Eso es muy importante.
Por supuesto.
Pero bueno, fíjate, en la parte de los amigos, pues también es indispensable cuando ya vas creciendo en la etapa fuerte, ¿no? Porque yo fui en una escuela federal en la tarde y estaba medio densa la cosa en ese entonces, y la verdad es que era un poquito complicado aprender a relacionarse. Hoy en día tengo a mi mejor amigo de toda la vida, lo saqué de esa misma secundaria. Sin embargo, muchas de las amistades que teníamos alrededor, pues eran amistades que fumaban, que tomaban, que se drogaban, y definitivamente era un camino por el cual uno probablemente piensa y dice, no quiero estar ahí, pero ese es mi caso. ¿Qué sí. pasa con los otros casos, no? Que de repente dicen, pues no sé dónde estar y termino ahí. Entonces, ese tipo de situaciones y las amistades y todo lo que te van diciendo también tiene mucho que ver con la programación que vas teniendo. Incluso, y esto ya es un tema un poquito más denso, la programación que nos hacen a veces de... Es que si lloras eres niña, si te pones a, no sé, si te pones este color es porque es medio afeminado, si juegas este deporte es porque también es afeminado, eso hablando de los hombres, y también te van pues hasta de cierto punto atacando desde ese rango, porque tú desde joven no sabes qué está bien y qué está mal. Y de repente ver que todos tus compañeros te empiezan a decir, no hagas eso porque eso es de niña, qué marica que estás haciendo eso, o lo que sea, cualquier cosa que estés haciendo, ya te empiezan a programar, pero lo vemos desde ahorita, ¿eh? También hoy en día,
sí, claro.
en adultos sucede muchísimo, ¿eh? Muchísimo, como no tienes idea.
Pero eso yo creo que es debido a eso, porque de repente vamos creciendo con un sistema de creencias o con una programación, y el problemita aquí de repente es que no nos damos cuenta de eso. O sea, seguimos nuestra vida, vamos a la escuela, preparatoria, universidad, mismas creencias, adoptamos otras incluso, y eso está quizá bien, quizá mal, y luego de repente ya con una persona, esas mismas creencias, tienes hijos y le insertas tus creencias, y esto va siendo como una cadena, ¿no? Como un círculo vicioso donde pues las creencias no cambian porque las personas no se cuestionan este aspecto. Y sí es cierto, o sea, yo creo que es muy interesante cómo vas cambiando de núcleos. O sea, primero la importancia de tu mamá y tu papá, luego pues ya empiezan los tíos, los abuelos, luego la escuela, luego los amigos, y hasta cierta edad, no sé realmente el público joven que nos esté escuchando, o sea, yo creo que es ponerte a pensar si ya empiezas a discernir qué está bien y qué está mal. Yo tengo una percepción de que no hay nada bueno ni nada malo, pero sí hay cosas que te funcionan y hay cosas que no te funcionan. Ejemplo, probablemente si tú te hubieras juntado con esos chicos que en ese caso se drogaban, fumaban, hacían cosas delictivas, incluso me has llegado a contar, entonces probablemente hoy serías una persona diferente. Entonces eso no te hubiera funcionado para tu vida ni para el objetivo que tienes, ¿no? Ni para tus sueños, ni mucho menos. Y quizá juntarte con tu mejor amigo y aprender otras cosas y tal vez evitar ese círculo te funcionó a ti. Entonces, pero ¿cuántos chavos y chavas no están en una situación de, como dices, es que no sé, o sea, no sé qué está bien y qué está mal? Por un lado me dicen esto en mi casa, por otro lado en la escuela es otra cosa. Y lo que me pasa mucho, y no me dejarás mentir, sobre todo cuando damos talleres en prepas, que los chavos con tal de encajar pueden hacer, decir, actuar lo que la mayoría quiere y con lo que la mayoría esté de acuerdo, ¿no?
Claro, es fuerte todo lo que estás diciendo. Ahora, hay que entender un punto muy importante. La programación se basa en, bueno, yo lo he encontrado de la mejor manera y es esta, en una fórmula que se llama pensar. Y significa que es pensamientos te llevan a emociones, emociones te llevan a acciones y acciones te llevan a resultados. Y después de eso se vuelve a repetir el ciclo. Ese mismo ciclo repitiéndose varias veces se llama un paradigma. Esto viene en un libro que se llama Secretos de una Mente Millonaria. Es muy buenísimo, muy buenísimo.
Muy buenísimo.
Está muy bueno el libro, léanlo. Pero bueno, aquí el objetivo de eso es que todo lo que tú vas pensando, porque ya pasando el punto de lo que te programa externamente,
claro,
hay algo más importante que es lo que tú, como tú dices, ¿no? Lo que tú dejas pasar a tu cabeza y lo que ya empiezas a filtrar a tu cabeza. Eso es demasiado importante porque al final es indispensable que tú empieces a tener un filtro. Si tú ya tienes más de 16, 17 años, ya estás en una etapa donde ya, yo creo que desde antes, pero bueno, vamos a justificar la adolescencia, pero ya estás en una etapa donde ya tienes que empezar a ponerle filtro a las situaciones que quieres y que no quieres en la vida. Ahora, lo más indispensable de todo esto es lo que piensas. Yo siempre lo platico en una de mis conferencias, que es, le decimos el chiste del feo, pero parece anécdota, pero digo, parece chiste, pero es anécdota, ¿no? Pero realmente, imagínate un niño que todo, no lo voy a contar, pero imagínate un niño que nace y toda la vida le empieza a decir feo, ¿no? Feo, 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 feo. Y va por la prepa, va por la secundaria, pasando y caminando, y le empiezan a decir que está feo, le empiezan a gritar que está feo, las niñas lo rechazan porque está feo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegas a la prepa, definitivamente tú ya estás totalmente programado que estás feo, carnal, y ya de ahí no vas a salir. Pero el mismo caso, la misma persona, pero imagínate que desde niño lo programan y le dicen que está hermoso y está guapo y que es un pinche galanazo y hijo de Zeus y semental y lo levantan como Simba en todos lados y no, así de bebé lo empiezan a dar tanto amor y decirle que está guapo, guapo, guapo y hermoso como él solo, ¿no? Entonces llega a la secundaria, llega a la primaria y guapo, guapo, y por todo el mundo le empiezan a decir que está guapo y que está hermoso y le hacen estatua en la primaria y le, o sea, wow, ¿no? Es el chico perfecto. Sin embargo, aquí el problema, y obviamente pues cuando ya llega a la prepa, a la universidad, pues puede conquistar a quien quiera, ¿no? Aquí el punto es que podría ser la misma persona, no necesariamente es el físico, es lo que traes tú dentro y lo que hay dentro de tu cabeza. Entonces, el ejemplo es muy sencillo. Mujeres que nos están escuchando hoy en día, seguramente alguna vez has conocido a alguien que está bien pinche feo, o sea, que realmente está feo, 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 de la madre, es que dices que te cambias de banqueta porque no vaya a ser que pase algo. Pero está feo el cuate, la verdad es que sí está feo, 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 pero de repente volteas y le dices, ay, como que no sé qué tiene, tiene no sé qué, qué
ese,
sé yo.
Sí, algo tiene.
Esa
es la frase de...
Algo tiene, es que algo tiene, ¿no? Es claro. Como la frase fresita, ¿no? Algo tiene. Pero bueno, seguramente has conocido a alguien así. Seguramente que dices, ah, caray, algo tiene, está feo. Y lo sabes, pero... Y es eso. Lo más increíble de todo eso es esa programación, ese pensamiento que ya traes desde joven y que incluso tú como hombre lo ves de lejos y dices... Pues como que sí está guapo, ¿no, carnal? Porque la verdad es que el vato se la pasa diciendo por todos lados que está guapo, que yo soy guapo, que soy un papá, que soy un galán, que soy... Bueno, no sé qué tanto diga, pero todo el tiempo se la pasan diciendo ese tipo de cosas, ese tipo de decretos, ese tipo de programación, y el cuate se despierta y se ve en el espejo y llega un punto en donde dice, papá, soy el más pinche guapo del mundo y de la universidad y de la escuela, y obviamente se la cree él, se la cree en el de al lado, se la cree todos, y se la creen las niñas, y se la cree su novia, y todo el mundo. Entonces, ahí está la programación. También te puedes desprogramar y también te puedes volver a programar. Eso es de las cosas más indispensables.
Y más difíciles, o sea, porque yo creo que es primero un proceso de... Lo primero que deben hacer, y yo lo hablo por experiencia propia, es sentarte contigo mismo, contigo misma, analizar qué creencias son las que te respaldan, qué paradigmas son las que estás trabajando en tu vida. O sea, sí soy guapo, sí soy guapa, sí soy capaz de hacer ciertas cosas, sí puedo con lo que estoy viviendo, sí, y de estas creencias como... tan poderosas como las que estoy mencionando, hasta, como tú lo mencionaste, hasta los paradigmas colectivos, que a mí, así me gusta llamarles a mí, que es esto, que azul niño, rosa niña, las mujeres no pueden hacer esto, y afortunadamente ya ha cambiado mucho, estamos en un siglo, en una sociedad donde todo esto ya va evolucionando y ya estamos empezando como a despertar en este sentido, y sobre todo nuestra generación creo que es la de cuestiona. O sea, cuestiona todo, cuestiona lo que viene trayendo, cuestiona lo que piensas, o sea, el porqué de las cosas, y etcétera, etcétera, y es indispensable. Pero lo primero, vuelvo a un poquito atrás, es identifica qué paradigmas, qué creencias y qué pensamientos están rigiendo tu vida, ¿no? Porque a partir de que tú sepas y tú te des cuenta, puedes transformar. O sea, si tú no eres consciente de esas cosas, tú no puedes transformar, no puedes cambiar, potencializar ni modificar. O sea, y vamos a la segunda. ¿Estas creencias me funcionan o no me funcionan? Si te funcionan, pues potencialízalas. Si tú crees que eres guapo, Fer, ¿crees que eres guapo, Fer?
Por supuesto que
claro
sí.
Claro que sí. Entonces potencializa esa creencia. O sea, diario, es que no lo párate. Creo.
soy.
Párate. Así es. Y el egocentrismo también está presente aquí en mi compañero. No, sí, o sea, si tú consideras que estás guapo o guapa, párate enfrente del espejo y potencialice esa creencia. O sea, neta, créetela y sal a la calle y camina como modelo de ahora, Victoria's Secret. O sea, sí. Y si en algún momento, como en tu anécdota, también tienes esa creencia de que no, pues nadie me va a querer, no soy capaz, o tú empieza ahorita a ir pensando como todo eso, pero si hay una creencia o paradigma que no te está funcionando, que no te hace crecer, que no te hace bien, que no te hace sentir bien contigo mismo, cámbiala. O sea, y sé que no es fácil porque
estás No es fácil.
Está cañón.
O sea, pensamos que, o bueno, pensaríamos que es fácil, ¿no? Y lo decimos muy fácil, la verdad es que no es fácil. Y mira, si tú estás ahorita echado en tu casa, o estás jugando FIFA, o estás en el coche, o estás en el trabajo, en donde quiera que estés, y empiezas a pensar y decir, pues, ah, chinga, ¿qué debo de tener malo yo, no? O sea, no sé, pues yo sí digo que estoy guapo, yo sí digo que soy inteligente. Sí, ok, está perfecto, pero una manera muy fácil de encontrar un poquito de lo que no te gusta de ti es exactamente preguntarte ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿qué hay en mi vida que no me gusta? ¿Qué hay en mi vida que quiero cambiar? ¿Qué hay en mi vida que quiero hacer? Porque tal vez nos estamos yendo muy lejos y estamos contemplando que tú ya tienes todo un sistema para encontrar todas las creencias negativas que tienes, pero no es tan sencillo. Aquí el punto es que empieza por ahí, empieza desde cero. ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué hay en mi vida que no me gusta, por ejemplo? ¿O qué hay en mi vida? Y ojo con esto, ¿qué hay en mi vida que ya no quiero hacer? Porque por alguna extraña razón ya me incomoda, ya me tiene un problema. El típico caso del camión, yo hoy en día, hace poco me compré un coche, sin embargo yo duré muchos años en un camión y me sé todas las del camión y cómo funciona el sistema, un poquito difícil y nefasto de que es el sistema de transporte público. Sin embargo, llegaba un punto en donde yo decía, yo no quiero estar aquí, o sea, ya no quiero estar aquí. ¿Qué tengo que hacer para cambiarlo? Y eso es muy importante, porque de ahí empecé, y créanme que tiene mucho que ver, porque de ahí empiezas a cambiar mucho sistema de creencia, sobre todo el por qué no merezco estar aquí, o sea, por qué yo como persona no merezco o sí merezco estar aquí. Y eso es un punto muy fuerte donde tienes que luchar, porque resultó que me di cuenta que yo pensaba que no merecía un coche. Ese es el punto, mi creencia era, no mereces un coche porque tú naciste en una familia así y solamente mereces estar en camión. ¡Qué feo y qué fuerte! ¡Está horrible! Claro. ¡Está horrible! Pero primero te tienes que decir la verdad, y después, entonces empiezas a trabajar y empiezas a romper esa creencia para que empieces a darte ese merecimiento, porque nunca va a llegar a ti si tú piensas que no lo mereces, desde ahí. Y pasa lo mismo con el dinero es igual. Pero bueno, ya será tema muy importante de otro podcast, porque ya nos empezaremos a meter ahí con finanzas emocionales. Pero definitivamente la programación hoy en día es indispensable, y el cómo te estás programando hoy en día también es muy importante. Si estás escuchando podcast, si estás escuchando audios, si estás viendo videos en YouTube, si estás viendo conferencias, si estás leyendo libros, espero que sí, te estás programando, te estás reprogramando de una forma muy positiva. Si no estás haciendo nada de esto, pues empieza a hacer, es momento que empieces a meterte en todo este mundo, porque realmente y muy probablemente no estamos en la mejor programación que nos metieron como mexicanos, porque pues la verdad es que como mexicanos sí nos tenemos una programación un poquito orientada a no crecer, y eso es real. Pero de que la podemos cambiar, la podemos cambiar. ¿Cuesta generaciones? Sí, cuesta como 4 generaciones, son 40 años en donde uno va a tener que ir programando, pero con este tipo de podcast, con tanto contenido que ya está viendo en internet, pues es una manera muy fácil en la que vamos a poder empezar a cambiar el país y a reprogramar a todas estas nuevas generaciones que vienen en camino.
Exacto, y algo muy importante es que, digo, estamos en la era de la comunicación, entonces ya hay información por todos lados, y lo comentábamos incluso en estos tiempos y en esta cuarentena y con el tema del coronavirus y con el tema de la recesión que se viene y con muchos otros temas, que de tanta información y de tantas cosas a las que ya tenemos acceso, de repente ya hay una desinformación. O sea, al contrario de beneficiarnos, nos está perjudicando y nos está panicando, y ahora no sabemos a cuál irle ni qué hacer caso ni nada. Y volvemos a lo mismo, yo creo que algo súper importante es empezar a cuestionar, ¿no? Y vámonos desde temas simples como son ya los estereotipos tan intensos que nos han programado en las redes sociales. O sea, sobre todo en Instagram, en Facebook. O sea, si tú no tienes una foto increíble en la playa y el cuerpazo y el bikini y así, y los hombres un cuerpazo así de Superman y así, pues no tienes likes. Y entonces asociamos el no estar con muchos likes o no tener mucha afluencia en nuestras redes sociales con que no eres suficiente.
Sí, eso también es programación. Exactamente.
Claro, exacto. Exacto. Entonces, exacto. Debemos darnos cuenta también de esto. O sea, ¿Para qué estamos usando nuestras redes sociales? ¿Qué contenidos también vemos en redes sociales? Y yo también me encantaría que todos nuestros listeners nos estén escuchando desde el punto en el que, si ya estás escuchando esto, seguramente es porque quieres crecer, ¿no? Y estás empezando a buscar. O seguramente ya tienes detrás de ti muchísima información que respalda un conocimiento muy fregón. Y qué padre. Pero si no, o sea, es momento perfecto, es la época idónea, es el mejor año en el que nosotros como jóvenes, jóvenes desde, y hablo con un rango muy grande de edades, tenemos
no
que hacer
algo. No es tan joven, lo siento, pero no es tan joven.
Yo soy muy joven. Ya vamos a empezar a decir las edades.
Una persona que dice, yo soy muy joven, definitivamente no es tan joven, les aviso.
Me gana como por 7 años, pero bueno, dejémoslo así. Yo le hago mucha carrilla con eso, a ver. Pero sí, o sea, tanto ustedes que nos están escuchando como nosotros dos, o sea, debemos empezar a cuestionar. Yo creo que el cuestionar viene mucho respaldado por una rebeldía, y no rebeldía en el aspecto negativo, sino rebeldía en empezar a cambiar, a transformar, a evolucionar, que es lo que hace la evolución misma, ¿no? El cuestionamiento, los cambios, los paradigmas, todo esto que pues obviamente ha transformado anteriormente a la humanidad, y que nosotros debemos hacer lo mismo en esta era, ¿no crees?
Yo tengo algo muy importante porque, bueno, que mencionar respecto a lo que dices, sí es muy importante todo esto de cuestionar. Sin embargo, también yo creo que es indispensable lo que tú estás haciendo con la gente que te rodea. Ojo con esto, una cosa es reprogramarte a ti y empezar a meter nueva información en tu cabeza, porque al final de todo tu cabeza es como un banco, ¿no? Lo que depositas es lo que puedes sacar, y es el típico caso del chavo que quiere ir a ligar a una de sus amigas, a una niña, y se va al café, se toma un café con la niña, y el chavo no le sale ningún tema, al cuate lo único que le sale son memes, y lo único que le sale es alguno que otro tema de fútbol, por ejemplo, y te platica de la Liga MX y de la Liga Europea y del FIFA.
Que pero yo no, estaría muy interesada, pero
pero probablemente tú nada más, pero va a haber una que otra niña que va a decir, a claro, la madre, ¿no? O sea,
sí.
Entonces, lo más importante es lo que estás metiendo en tu cabeza. Por eso trabaja como un banco. Entonces, si tú vas a meterle muchas cosas, pues asegúrate que sean cosas positivas y que sean cosas que sean un buen programación para futuro. Pero ya entendiendo todo esto, ya sabiendo todo esto, ahora tú cómo vas a empezar a ayudar a los demás, porque tú también eres un programador de toda la gente que te rodea, aunque no lo quieras ver así, pero también estás, si estás bulleando a alguien en la escuela, definitivamente estás programándole aunque no lo quieras, y aunque tú pienses que es broma y aunque tú pienses que es nada más de amigos, al final estás haciendo una programación y tienes que detectar qué tipo de programación. Si eres papá hoy en día, si eres mamá, si eres papá, también cuida mucho eso. Yo tengo un amigo mío que se llama Israel Galván, que yo lo admiro, es conferencista y empresario. La verdad es que si ahí le mando un mensajito en redes sociales, les va a encantar todo el material que él tiene. Y él habla justamente en un audio y explica esto del oro al plomo. Me encantó su concepto, porque él dice que somos antialquimistas, que el alquimista es aquel que genera oro, y todo lo que tiene lo hace oro, pero el antialquimista es el contrario, ¿no? El que todo lo que ya es oro lo convierte en plomo. Y dice que eso hacemos con los niños. Cuando los niños llegan a este mundo son oro puro, oro puro. Entonces tú como papá y como mamá, aprovecha mucho, o incluso como tío que estás en mi lugar con un sobrino, aprovecha mucho que el niño es oro puro. Todo lo que hace y todo lo que sale de él es oro puro, y ten mucho cuidado en no convertirlo en plomo. Eso es muy, muy, muy importante. Y bueno, si no estás en ninguna de esas etapas y solamente estás disfrutando tu vida con tus amigos o con tu pareja o con tu familia, ten mucho cuidado los comentarios que dices, de lo que hablas. Yo definitivamente, gracias a Dios, no tengo familia que se la pasen hablando de noticias negativas. Sin embargo, he visto familias en las que todo el contexto es noticias negativas, y también eso programa, y también eso asusta, y también eso da miedo. Entonces, con todo lo que está sucediendo hoy en día, es muy importante aprender ese tipo de programación que le estás dando a la demás gente.
Claro, concuerdo totalmente contigo. Y justamente de repente pasa esto, ¿no? Que estamos en situaciones que nos arrastran, si no tenemos como cimientos fuertes, nos arrastran a todo esto, a envolvernos de esta fase que tú le llamas el antialquimismo, ¿sí? Sí, no. Y nos hacemos parte de eso, o sea, entonces yo creo que aquí el consejo, incluso para nosotros dos, es empecemos a ser alquimistas de la humanidad, ¿no? Empecemos a sembrar esas cosas buenas, empecemos... Primero, yo creo que todo cambio siempre tiene que venir de ti mismo, primerito. O sea, tú no puedes estar hablando de algún tema si no lo has trabajado antes, tú no puedes hacer algo si tú no has pensado o has hecho algo anterior. Pero esa sería la invitación, ¿no, Fer? O sea, seamos alquimistas, claro, de la humanidad. Claro. Porque capacidad tenemos todos, y todos vivimos en el mismo mundo, y a lo mejor yo no estoy diciendo que no, hay diferentes posibilidades, diferentes situaciones, pero creo que desde nuestro contexto siempre se puede hacer algo.
Aparte el mundo está cambiando. Claro. Hoy en día estamos encerrados en cuarentena. Si nos estás escuchando por los meses de marzo, pues ya sabrás de lo que estamos hablando. Pero si nos estás escuchando en un futuro, en 1, 2 o 3 años, pues te habrá tocado vivir esta etapa. Y ahorita que estamos en cuarentena, pues el mundo está cambiando radicalmente. Y todos están asustados, ¿eh? Están asustados de la crisis económica, de todo lo que va a venir. Pero no tienes de qué asustarte. Lo que pasa es que el dinero va a seguir aquí. Y eso se lo escuchaba ayer en un podcast también. Dice, el dinero va a seguir aquí en la tierra. Lo único que va a pasar es que va a empezar a cambiar de manos. Entonces, aprovecha la oportunidad, porque probablemente tú eres pobre ahorita, pero felicidades, estás a punto de tener una nueva oportunidad de que el mundo va a empezar a generar una situación económica. El dinero va a empezar a cambiar de manos, y puede que si tú te pones las pilas y empiezas a hacer algo distinto, cambia hacia tus manos. Entonces, hay que entender también eso, ¿no? Hay que ver las situaciones del mejor lado, y aunque sí es difícil todo lo que estamos pasando hoy en día en México y en el mundo, sí hay que entender que la situación puede también ser a nuestro favor si sabemos cómo trabajarla y cómo empezarlo a hacer, y si nos ponemos a trabajar, esa es la clave, ¿no? De empezar a hacer las cosas. Pero bueno, pues yo creo que ya llegó la hora de cerrar este programa.
Sí, aquí es donde todos en sus casas, en sus coches,
dicen, ¡no, por favor, no!
Bueno, pero, no los podemos escuchar, pero nos imaginamos que hicieron eso en este momento.
Ya imaginé el güey en el trabajo, ¿no? ¡No!
¡No!
¿Qué pasó, Felipe? ¿Qué pasó?
Ya se acabó el segundo episodio.
Seguramente.
Sí, eso va a pasar.
Sí, tú, Felipín, o Juanito, o como quieras que te llames, que estás en la oficina, grita que no se acabe. Pero bueno, vamos a terminar este episodio, estamos bien tontos.
Ya sé. Yo ya sé.
Vamos a terminar este episodio, definitivamente, pues, entendiendo que la programación es algo importante. Y bueno, vamos a dejarles la dinámica en Instagram, muy importante. Vayan, y queremos conocer al primer fan de Tacoterapia.
Sí,
¿quién
sí,
es
sí.
el primer fan?
Real. Es más, hay que ya declararlo. En el episodio, ¿qué te gusta? 50.
No sé. 50 es muy alejado, pero 50 es como un año.
No, 50. Okay. Vámonos a lo grande. En el episodio 50, de verdad, además de que obviamente nos vas a estar acompañando seguramente, te vamos a hacer una sorpresa. Todavía no la sabemos, obviamente, pero vas a tener una sorpresa. Entonces, a la primera persona,
vamos a ir a tu casa.
Repetimos. Vamos a estar en tu cuarto.
Y el cuate, ¿no? ¿Y ustedes qué hacen aquí? Eres nuestro fan número 1. Con globos y flores. Eres nuestro fan número 1. Y ya
como,
ni los,
como el meme del viejito.
Ya, ¿no? Ni los, sí, ya ni los escucho, ¿no? Ya ni los escucho desde hace 6 meses y todo. Ay, pero no importa.
No importa. O sea, a ti que seguramente quiero pensar que inmediatamente que te dimos esa indicación al principio, tú corriste e hiciste lo que pudiste para meterte a Instagram y mandar el primer mensaje. Lo vamos a publicar, obviamente.
Sí, lo vamos a mencionar en el siguiente capítulo, vamos a hablar de él. Es más, si nos hacemos famosos, te haces famosos con nosotros, sí. Carnal o amiga.
Vas a ser nuestro director.
Yo sé que estás ahí.
Ejecutivo
Bueno, no tanto, no tenemos dinero para eso, pero...
De los fans.
Ah, de los fans, sí.
Claro.
Pero te prometemos que te haces famoso con nosotros, ¿ok? Como te llames y donde quiera que estés, yo sé que estás ahí sentado en tu sofá, escuchándonos, o en la oficina,
o
en donde quiera que estés. Tú que estás escuchándonos, te vas a hacer famoso con nosotros. Te prometemos que te haces famoso. Te vamos a llevar a todos lados, te vamos a poner de imagen en podcast y en todos lados, ¿no? Bueno, eso no lo puedo prometer, pero...
ya veremos. Qué sorpresa te haremos. Y yo la verdad que los quiero invitar porque nuestro tercer episodio va a estar buenísimo. Justamente vamos a hablar de un tema que
nos han pedido mucho. Nos han pedido, la verdad es que es un tema que nos han pedido que hagamos ya. Dice, urge. Pues sí,
urge,
ya se está acabando.
Porque, pues sí, o sea, iba a ser cómo hacer una cuarentena productiva, ¿no? Ya estamos en esta situación, ya nos metimos en esto, toda la humanidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Para ti que estás en cuarentena. Para ti que sí dijiste, me voy a echar en mi casa, ¿no? Claro. Digo, yo entiendo los que tienen que ir a trabajar. Los que tienen que ir a trabajar, la verdad. Porque hay muchos que están desde su casa, también lo escuchábamos hoy, ¿no? Que están desde su casa, pues bien a gusto diciendo, ay, estoy en casa, sí, pero el que está en oficina, pues está llevando sustento y tiene que trabajar y el jefe lo obliga. No te preocupes, a ti también te vamos a dar consejos para ti.
Claro, porque, o sea, esta cuarentena nos afecta a todos. Entonces, si estás o no, o sí, o quién sabe, de todos modos vamos a hablar de todos los aspectos posibles. Entonces,
¿qué hacer? ¿Qué hacer en tu cuarentena productiva? Espera. Pero bueno, entonces sería todo por hoy, Pau.
Sí,
nos despedimos. Fe. Muchísimas gracias por escucharnos. Compartan el episodio si les gustó, si no les gustó, de todos modos, compártanlo. No sean gachos. Los queremos muchísimo, de verdad. Ya estamos a punto de conocer a nuestros primeros fans.
Gracias.
Síganos en redes sociales. Búsquenos en Instagram como tacoterapia-podcast. Y en Twitter como tacoterapia-p. Nada más.
Porque nada más alcanzó
para. Porque no quiso ponerle podcast, ¿ok? Entonces, bueno, ahí encuéntrenos Twitter e Instagram. Y bueno, ya de ahí también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Los queremos muchísimo. Los amamos. Y nos vemos en la siguiente
Tacoterapia.